En Radio Tamaraceite, Onda Parroquial, tienes una cita con la ciencia y el misterio todos los sábados de 3 a 4 de la tarde en el programa El Aleph.
Les ofreceremos a continuación una entrevista que hemos mantenido con Fernando Atrio Barandela, profesor de física de la Universidad de Salamanca. Medidas de velocidades peculiares a gran escala de grupos de galaxias, resultados e implicaciones cosmológicas es el título de un reciente estudio sobre el universo. Nos hemos puesto en contacto con Fernando Atrio Barandela, uno de los científicos que ha colaborado en este trabajo. Actualmente, Fernando Atrio se encuentra en la Universidad de Salamanca, impartiendo clases de física. Muy amablemente nos atendió. Lo que podrán escuchar a continuación es un extracto de esta entrevista que duró casi una hora. Inicialmente, le preguntamos quiénes formaban el equipo científico con el que colaboró.
Hemos participado cuatro científicos, es decir, un colaborador, bueno, mis colaboradores están en NASA, son Sasha Kaczynski, en la Universidad de California en Davis, es Dale Kochevsky, y en la Universidad de Hawái es Hara Lebelin, y yo que estoy en la Universidad de Salamanca.
Estos físicos se centraron en analizar las perturbaciones de los rayos X emitidos por los cúmulos de galaxias observados.
Los cúmulos de galaxias pues son concentraciones muy masivas. Pues mira, tienen como 1.000 billones de soles. ¿De acuerdo? Más o menos. O sea, lo que pesan es como 1.000 billones. O sea, un mundo con 15 ceos, lo que pesa el Sol. Así, un cúmulo masivo suele tener esa magnitud. Entonces, estos objetos emiten en rayos X, pues como materiales radiactivos. Es decir, pueden emitir en rayos X como cuando nos hacemos la placa fotográfica. Entonces, se detectan en rayos X. Nosotros los hemos localizado mirando su emisión en rayos X. Y luego hemos ido a analizar el efecto que tenía sobre las ondas de radio. Sobre unas ondas de radio muy particulares, que son las que corresponden a la radiación que proviene del universo cuando era muy, muy joven. Mucho antes de que hubiese estrellas y galaxias y nada. Esa luz está hoy en la, es hoy forma parte de las ondas de radio. Y estos cúmulos distorsionan esas ondas de radio. Nosotros lo que hemos medido es esa distorsión.
Los datos han sido obtenidos gracias a dos ondas.
Son datos del satélite OSAT y datos también, es decir, esto para la parte de rayos X, y datos del satélite WMAP, que es un satélite que ha publicado sus datos en el año 2005, 2003, 2006. Entonces hemos analizado los distintos años de datos. Y bien, la parte de rayos X se encargaron los nuestros colaboradores, mis colaboradores de Hawái y de California, y la parte de ondas de radio, que es donde realmente detectamos la señal, fue mi colaborador de NASA, Sasha, y yo.
Desde el año 2000 han estado trabajando en el tratamiento matemático de estos datos para obtener la velocidad con la que se desplazaban los cúmulos estudiados.
Pues nos había ocurrido hace ya 10, en el año 2000, y hemos estado trabajando durante estos 8 años para conseguir que nos construyesen la gente de California un catálogo de cúmulos, es decir, que fuese y buscase en rayos X estos cúmulos, nos diesen sus propiedades, nos diesen sus distancias, y nosotros pudiésemos implementarlo en nuestros programas de ordenador para calcular su velocidad.
Las velocidades estimadas de los cúmulos galácticos eran extrañamente anómalas.
Uno esperaría que la velocidad de estos cúmulos pues fuese baja, unos 100 kilómetros por segundo, unos 50 kilómetros por segundo, que en fin, para la vida diaria es mucho. Es, por ejemplo, ir de Salamanca a Zamora en un segundo, cuando se tarda una hora. Pero es una buena idea, es una velocidad baja. Nosotros lo que hemos encontrado es que esta señal, era, es decir, la velocidad era como 10 a 20 veces mayor. Entonces, para que nos hagamos una idea, para poder empujar una concentración tan grande de materia, tenemos que tener una concentración mucho mayor de materia.
Esa velocidad superior a la esperada revela la existencia de algo de mayor masa que empuja a las galaxias, por lo menos las que han sido estudiadas. Ese algo no se sabe lo que es.
No tenemos evidencia de que tales concentraciones existan y tampoco tenemos evidencia de que hasta cuántos cúmulos se mueven. Es decir, todos los cúmulos que hemos visto en nuestro catálogo se movían. Y esto, es decir, la extrapolación que hacemos es, ¿se moverán todos los cúmulos del universo de la misma manera? Entonces, esa es la especulación que hacemos. En principio, lo que nosotros hemos medido es que en unos 1.000 millones de años luz, es decir, o sea, el tiempo que tarda la luz, o sea, la distancia recorrida por la luz en 1.000 millones de años, pues hemos visto que hay este movimiento, digamos, el universo en este volumen se desliza como cuesta abajo. ¿Qué es lo que provoca ese deslizamiento? Nosotros no somos capaces de discernirlo, pero lo que sí somos es capaces de afirmar que hay este movimiento, ¿de acuerdo? Y es un movimiento sorprendentemente grande para lo que uno esperaría.
Las galaxias se mueven, tal y como explica la teoría del Big Bang. Se desplazan dentro de un universo en expansión. Lo que Atrio ha descubierto, y nos quiere explicar, es que, superpuesto a este movimiento, existe otro, que no es nada insignificante.
Es un movimiento superpuesto al movimiento general de expansión del universo. El movimiento de expansión se descubrió ya en los años 20. Este es un movimiento de los años 20 del siglo pasado, en 1227. Este es un movimiento, o 28, no recuerdo exactamente. Este es un movimiento distinto. Es decir, es un movimiento adicional al movimiento de separación. Imaginémonos que estuviésemos en un globo y el globo se va inflando. Si ponemos dos papelitos pegados al globo, los papelitos, la distancia entre los papelitos sobre la superficie del globo va aumentando. Bueno, lo que nosotros hemos descubierto es que esos papelitos no están pegados, sino que se desplazan por la superficie del globo, aunque el globo se infle. Entonces, ese movimiento es esperado, es decir, es posible que existan este tipo de movimientos que nosotros llamamos peculiares con respecto a la expansión general del universo. Pero estos movimientos peculiares no pueden tener una amplitud muy amplia. Es decir, típicamente la amplitud que uno esperaría está entre 50 y 100 kilómetros por segundo. Nosotros lo que medimos está entre 600 y 1.000 kilómetros por segundo.
Atrio se hace preguntas sobre la causa del extraño efecto detectado y sus posibles implicaciones en la concepción que tenemos del universo.
El problema está, ¿cuál es el origen de este movimiento? Si son interacciones gravitacionales, estos son objetos muy masivos. Si tú quieres mover un niño, es decir, lo tienes que arrastrar, una persona mayor puede arrastrar un niño, pero difícilmente una persona puede arrastrar una roca que pese, o un toro que pese 5 veces más. Entonces, para poder arrastrar un toro, necesitas un elefante, ¿de acuerdo? Que tiene mucho más peso, o una ballena. Entonces, aquí, para poder arrastrar estos volúmenes, es decir, porque es un volumen de 1.000 millones de años luz, damos concentraciones enormes. Es decir, por ahí el modelo actual no lo explica. Sin embargo, si fuese todo el universo el que deslizase cuesta abajo, fuese un movimiento muy coherente, esto sería algo más, digamos, como de más impacto, más revolucionario, porque estaríamos midiendo un efecto que está provocado por estructuras más allá de lo que nosotros vemos. Y eso es lo que sería novedoso, interesante y muy importante.
Se desconoce, de momento, si la anomalía es local o su magnitud es mucho mayor.
Nosotros actualmente hemos medido una cosa, hemos medido un movimiento peculiar en un tamaño de unos 1.000 millones de años luz. Pero el universo tiene unos 10.000, 20.000 millones de años luz, ¿de acuerdo? Es decir, depende cómo, a qué magnitud nos refiramos. Tiene unos 13.000 millones de años luz de edad. ¿Se extiende el movimiento a todos los 13.000 millones de años luz? ¿O se queda solamente en nuestra vecindad? Dependiendo de cuánto se extiende el movimiento, tendremos que buscar una explicación u otra dentro del marco del modelo de Big Bang. Y dentro del marco de los mecanismos que dan lugar a la formación de galaxias. Si el movimiento es local, los modelos actuales de formación de galaxias no lo explicarían. Si el movimiento es global, a los modelos de formación de galaxias no les afectaría, implicaría en esta medida es que nos daría información de cómo es el universo más allá de lo visible. Nos daría información de regiones de las que por ahora no tenemos información. Y eso para mí es lo que me gustaría que ocurriese, pero yo no puedo decirlo que vaya a ocurrir así. Los datos son los que tienen que decirlo. Me gustaría que ocurriese así porque realmente estaríamos aportando información sobre procesos físicos que ocurren en el universo a unas escalas muy tempranas, más allá de lo que podemos medir en los mejores laboratorios del mundo y más allá de lo que nosotros esperábamos encontrar. Entonces, esto es la gran, para mí, la gran motivación de ese trabajo, que podamos obtener información del universo por primera vez de unas regiones de las que no teníamos ni idea.
La causa se puede encontrar dentro de nuestro universo o fuera de él. Esto es, más allá del horizonte que podemos observar.
Es decir, si uno tiene una superficie de aceite y echa una gota de detergente, el aceite automáticamente se va para las paredes. Lo típico que pasa con el mistol. Entonces, el aceite nuestro se llama galaxias. Y la mancha, la gota de mistol, que empuja rápidamente la grasa hacia las paredes de la sartén, pues esa sí tendría que ser lo que se llama un hueco, una región poco densa. Pero para producir un movimiento de 300 megapascales, el hueco tendría que ser enorme. Entonces, esa sería una explicación posible. Entonces, el problema sería, ¿de dónde viene ese hueco? El modelo estándar difícilmente lo acomoda. Sin embargo, si no es nada, si es algo que está exterior a la sartén, que empuja el aceite hacia las paredes, si estuviera exterior a la sartén, pues ahí ya tenemos mucha más libertad. Podemos hablar de muchos modelos distintos, pero también de algo que está fuera de la sartén, algo que está fuera de lo que nosotros conocemos. Y por tanto nos da información de procesos físicos muy fundamentales, que son los que determinan cómo se ha formado lo que está más allá de la sartén.
Fernando Atrio se sorprende ante el hecho de que pueda haber algo más allá del universo conocido, del horizonte que podemos ver.
El horizonte nos marca la máxima distancia a la que nos podemos comunicar. Digamos, el horizonte es a donde llegan las líneas telefónicas. No podemos ir más allá. Y tengo que decirlo con la salvedad de suponer que nuestra medida alcanzase todo el universo visible. Entonces, de alguna manera, es como si tuviésemos interferencias y comprobamos todos los teléfonos dentro de nuestro horizonte y ninguno produce la interferencia. Entonces, ¿de dónde viene esa interferencia? Porque viene más allá del horizonte visible, donde no tenemos líneas telefónicas. Eso es lo sorprendente, decir.
Pero, sí.
Es decir, o sea, que estamos recibiendo noticias de América sin habernos comunicado con ellos. Es una noticia indirecta, pero estamos teniendo información de que hay algo más allá.
El estudio ha recibido algunas críticas por parte de algunos científicos, como el astrofísico de la Universidad de California, Ned Wright, que cuestiona la veracidad de los datos recogidos por la sonda WMAP, ya que el registro ignora una parte del firmamento donde se encuentra la Vía Láctea por la cantidad de ruido que produce.
El problema fundamental es que uno, cuando tiene un conjunto de datos, no todos los datos son buenos, tú tienes que enmascararlos. Y al enmascararlos, tienes que garantizarte que la medida que vayas a hacer no sea un producto de la máscara, de quitar una parte del cielo en que no tiene información. Y eso que es una crítica, no es una crítica contra nosotros, es decir, o sea, es una crítica fundamentada, es decir, o sea, una crítica, oiga, tengan ustedes en cuenta esto. Nosotros ya lo habíamos tenido en cuenta, y el análisis que habíamos hecho ya era muy detallado, y ya mostraba que este efecto no era tal. Porque de existir un efecto debido al enmascaramiento, ese efecto, es decir, nosotros lo medimos en todos los puntos del cielo. Nosotros solamente lo medimos en los cúmulos. Si nos vamos un poquito fuera de los cúmulos, ya no medimos el efecto. Por tanto, está físicamente asociado a los cúmulos.
La posibilidad de que exista algo más allá de nuestro universo parece confirmar otros estudios y especulaciones que hablan de otros universos distintos al nuestro.
Se especula en diversas teorías físicas en que intentan unificar la gravedad con la mecánica cuántica, que son los grandes problemas de la física teórica, pues hay especulaciones de que habría no solamente un universo como el nuestro, sino 10 a la 500, un 10 seguido de 500 ceros. ¿De acuerdo? Sí. Para que nos hagamos una idea, todo el universo visible, es decir, toda la arena del universo, es un 10 seguido de 80 ceros, un poquito más. Entonces estamos hablando de un 10 a 500 ceros de universos. Entonces, hay una especulación de una profesora de la Universidad de North Carolina, que nosotros tenemos que analizar, a ver qué visos de veridad tiene, en que ella especulaba que nuestro movimiento podía ser un resultado de fenómenos cuánticos en este modelo de 10 a la 500 universos distintos. A ver si me explico. Entonces, para ella es una medida, es una observación que abría una ventana a esta unificación de las teorías de gravedad y cuántica, que para nosotros sería realmente algo muy importante, realmente es lo que nos gustaría que ocurriese.
Otro de los enigmas del universo es la materia oscura.
En los últimos años, desde el año 77 y más en el 2003, se ha establecido que el universo tiene una... Es muy extraño el universo. El universo tiene una composición química que es muy distinta. Es muy compleja. Y digamos que de cada 1.000 kilos, de cada 100 kilos, de cada 100 kilos de materia que hay en el universo, solamente 4 son de la materia como nosotros. Es decir, oxígeno, hidrógeno, agua, helio, estrellas, polvo. Solamente 4 kilos de cada 100. 96 kilos son cosas muy extrañas, llamadas energía oscura o materia oscura, y que son unas propiedades completamente distintas. Entonces, realmente la naturaleza y la composición química del universo, sorprendentemente, es más extraña de lo que creíamos hace 15 años.
A pesar de los esfuerzos, la materia oscura solo se ha podido detectar indirectamente.
Hay mucha gente dedicada a buscar en un laboratorio qué es esa energía oscura y qué es esa materia oscura. Y hasta ahora no han tenido éxito. Es decir, no es como yo salgo a la calle y le pongo una patada a una piedra. Esa piedra forma parte de esos 4 kilos de cada 100. Nada de lo que nosotros hemos entrado en contacto, nada, hasta ahora nos ha indicado que exista materia oscura y energía oscura. Directamente, es decir, no las hemos visto. Sabemos por sus efectos gravitatorios, porque gravitan, porque pesan, y por tanto porque producen movimientos, y porque producen irregularidades, y porque mueven a las galaxias de sitio. Entonces sabemos que estas componentes materiales existen. Ahora, no sabemos de qué están hechas.
Finalmente, Fernando Atrio nos dio las gracias por nuestro interés y mostró su afecto por Canarias.
Y os agradezco que vosotros desde Tamaraceite, una isla que me gusta, Gran Canaria, la he visitado muchísimo, por si os sirve de información, yo hice la tesis en la laguna. De Canarias la tengo muy en el corazón. Y vamos, viajo con bastante frecuencia a Tenerife, porque claro, donde hay los estudios de astronomía y donde está el observatorio, donde yo tengo antiguos estudiantes y muchos compañeros, y ahí trabajo con ellos.
Pues para nosotros también nuestro agradecimiento a Fernando Atrio Barandela por hacernos más sencillo, si se puede, explicarnos estas cosas tan a veces complicadas, ¿no? Sí. Al común de los mortales.
Sí, y uno se da cuenta que la ciencia en estos campos cada vez, cuanto más avanza, más ignorante es, porque no hace más que descubrir nuevos límites y más incógnitas, como lo que estaba comentando el profesor Atrio, esa materia oscura o esos nuevos límites, ese horizonte del que parece ser el horizonte visible, hay algo más que no se puede observar directamente, pero se perciben sus efectos gravitacionales.